Enhebro las piedras de la última tormenta. Me lo debo por no recordar cuándo perdí la cuenta. El golpe, la brutalidad de lo pasajero. Las señales fueron claras y duraron un relámpago. La sospecha que la tormenta fuera tan mala, que no llegara nunca, que pasara de largo, que solo dejara estas piedras inútiles y en seco.
Con nosotros en este episodio 25 de Restos Diurnos, nuevamente Laura López Morales. ¿Cómo estás?
Hola Juan, gracias nuevamente por la invitación, ahora en otro lugar, en otro espacio. Re lindo, re contenta de estar de nuevo compartiendo con vos la radio.
Gracias, gracias nuevamente por haber venido. Bueno, ahora ya con esta publicación que estaba en aquella charla que también estuvo Paula Yarzábal, vos me decías que estaba medio ahí, estaba bastante verde todavía ese libro, y ahora finalmente ya estaba.
Finalmente ya está acá, ya la está. Médula. Sí, por Borde Perdido Editora, ahí con Sebastián Maturano. Uh-huh. Salió con su dibujo en la tapa, justamente de color verde. Y sí, fueron unos textos que hace mucho venían queriendo juntarse. Hay algunos textos de aquí, algunos poemas que son poemas muy nuevos y otros que ya tenían su tiempo. Y bueno, y que se lo mandé a Seba y Seba lo pudo editar y le gustó la idea. Y bueno, y fue una amalgama así como de varias cosas que se dieron en el medio porque, bueno, tuvo la impronta de Sebastián con sus dibujos y además tuvo una contratapa inesperada que salió así como sin ser buscada, pero que de alguna manera ya venía, de Luisa Futuransky, una poeta argentina que hace muchos años vive en Francia. Y bueno, así que yo, bueno, con este libro estoy muy contenta porque es como un cúmulo de varias cosas que yo siento que se pudieron dar para que sea este libro. Y sobre todo porque, bueno, hace referencia a un lugar al que yo visitaba mucho de niña con mis hermanos y de donde era oriunda mi abuela materna y mi mamá también y mis tíos, que se llama La Médula, que es un paraje donde vive muy poquita gente y que actualmente está ubicado en el límite con San Luis, al oeste de la provincia de Córdoba. Ahí muy cerquita de los tres límites de Córdoba, San Luis y La Rioja. Bueno, la primer parte del libro está dividida en cuatro partes el libro. La primera parte hace referencia específicamente a esa médula. Pero en general el libro, creo yo, o eso lo dirán los lectores o bueno, lo ampliarán, hace referencia a todas las médulas, ahí como al meollo de la cuestión, ¿no? Y de lo que un poco para mí, bueno, es la poesía, ¿no? Como ir al centro de las cosas, eso.
O sea, si es una publicación más allá de lo personal, porque eso, todos sabemos que en en las y en los poetas está esa la impronta. Hay un poco de ficción, pero la mayoría es exponerse así crudamente.
Sí.
Esto sí que es muy introspectivo. O sea, ya el nombre, digo yo, es muy carnal, muy, muy al fondo. O sea, a mí se me viene como una imagen de como meter una mano y buscar algo en una entraña, así.
Sí,
no de, de forma violenta, ¿no? Lo digo de como buscando algo bien en la profundidad de cada uno.
Sí, sí, bueno, un poco más allá de que la poesía como que haga pie en eso, el nombre de la médula es un nombre que no se me había ocurrido como para un libro, o sea, está tan en mí y en mi familia incorporado ese nombre que, bueno, era algo cotidiano, era algo de mis recuerdos, digamos. Y cuando pude aunar el deseo del libro con un nombre, me sentí así como, wow, qué fuerte este nombre para un libro. Pero no había caído en
el
eso,
momento,
¿no?
Justo de cuando sale este nombre, por ejemplo, ¿o no?
No en un momento justo, pero sí recuerdo como la alegría y a la vez esto que te estaba contando de como la novedad de que un nombre tan cotidiano para mí lo pudiera ver como tan fuerte para un libro. Esa dicotomía sentí cuando me di cuenta de un nombre. Así que, bueno, eso. Y bueno, este libro estuvo presentándose aquí en Córdoba el 7 de diciembre del año pasado, porque salió ahí en 2016, y después estuvo presentándose en Villa Dolores, y hace muy poquito estuve invitada a San Francisco, a un lugar muy hermoso y que quiero mucho, con gente muy hermosa, que es la gente de Hacemos Bollitos, ahí de San Francisco, que hacen su festival de poesía, el Mate Cocido con Tortas, todos los años, en agosto. Y bueno, es la segunda vez que me invitan, así que estuve muy contenta de poder ir, y me lo presentó ahí Emi Pioli, que ella estuvo a cargo de la presentación, y bueno, estuvimos compartiendo ahí.
Qué lindo, sí, qué sí. Lindo todo esto, y todo este recorrido así bien. Todo en el interior.
Todo en el interior, sí. Y hace poquito también estuvimos en la Feria del Libro de Villa Dolores, que se reeditó hace muchos años que no se hacía. Y bueno, volvió a hacerse, y ahí también estuvo Borde Perdido, junto con la gente de La Terraza y su espacio de traficante de libros. Y también estuvo La Médula en un espacio de autores locales, ya que soy oriunda de allá. Así que sí, estuvo re lindo eso.
Qué bueno. Y ya quedan, más allá que todavía claramente lo seguís disfrutando y presentando, ¿quedan para varios libros más? ¿Cómo haces con ese trabajo?
Mira, por ahora no tengo ni en la cabeza ni en un horizonte como un nuevo libro. O sea, ajá, es como que esta médula me llevó mucho así energía también, y también lo estoy disfrutando, como vos decís. Y por ahora no tengo en vista un nuevo libro. Sí, escribo permanentemente, leo mucho, pero no un nuevo libro.
Claro, no un nuevo libro, no. Sí. Por ahí lo pregunto porque hay como cierta mayoría que te van diciendo, sí, no sé si le quedan para tres libros más, sin exagerar, pero siempre hay algo que sí, ya va a salir. Hay gente que ya claro. Hay otro que no terminan de publicar, que ya sale el otro.
Ay, sí, es verdad, hay gente muy prolífica. Yo la verdad los admiro. No es mi caso para nada. No, y yo necesito también como un tiempo de que eso quede guardado así como en cajones, y que vaya pasando el tiempo y después los retomo y los puedo reescribir, si se quiere. Y por ahí pensar en unirlos y ver si se puede un libro. Pero por ahora no es el caso.
Te invito a que sigas leyendo.
Dale. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que tiene un epígrafe de Juan Rulfo, que dice: me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y se destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Juan Rulfo. ¿Y usted de dónde es? De la médula. ¿Y eso dónde queda? Aquí nomás, hacia el oeste, a mitad de camino. Si se ve el molino es porque estamos llegando. Después aparece el algarrobo, la empalizada, la casa de la abuela, tan bajita como ella. Adentro un póster de Perón en su caballo. Estoy en la médula. Acá todo se cocina al fuego. El sur aparece a veces por una ventana triangular y mínima. me pregunto si la gente sigue saludando así, con el brazo levantado y quieto, hasta que uno se perdía en una distancia diminuta, ajena. Entonces se veía la tarde en los corrales contar los silencios, levantarlos, separarlos de la majada, darles un nombre. Los silencios tenían nombre en el corral de palos. El guadal crecía enarbolado en el poniente, desdibujando la superficie de las cosas. ¿Viste? Así creció el guadal, y era más que el manto de la Virgen y todo lo cubría. Estos sus hijos azulados, ungidos, remotos, esta la flor del retamo en el hueso de la luna y la luz mala que espera por nosotros. ¿Por quién más? La cadena que baja al pozo también estalla cuando el balde golpea el agua. Se amontona a los pies con el peso de lo lleno. Hace que la única frescura de este páramo venga de ahí, de esos 40 metros bajo tierra. Se fue el agua, no la de los charcos, no la de lavar la cara al primer despierto, tampoco la anegada en los corrales. Las que mandás traer es un agua que no está, que sabes que no está, pero igual vas a pararte entre los baldes vacíos como entre personas pequeñas, niños nacidos en mitad de la noche, para mirarles descreída el hueco de los ojos. El agua sigue ahí, arrepresada. Resplandecen bajo el sol los baldes que cruzamos con las primas. De tanta risa, lo que perdemos es apenas una parte, la que el guadal se traga. Por el espejito de peinarse, pasa Pedro, Diolinda, Claudia. El tío, en cambio, flexiona las rodillas para encontrarse.
Laura López Morales, en el episodio 25 de Restos Diurnos, y en un momento no me di cuenta y me sumergí en esa médula.
En esa médula de paisaje muy árido, muy seco, sí.
Y va viendo todo eso, increíble. Bueno, tengo que confesar que el libro lo tengo, porque te acordás que estuvo en la presentación.
Sí, me acuerdo.
Pero no lo leí. Yo me voy como tomando
tus tiempos.
Claro, digamos. Sí, está de bien. Las lecturas.
Está bien.
Así que está bueno de alguna manera sorprenderme.
Buenísimo.
De qué es lo que me voy a encontrar ahí.
Buenísimo, pero mira que venís atrasado.
Sí. Sí, la verdad que sí. En eso sí. Pero bueno, lo hago con todos, ¿eh?
Está no bien, porque... no, está bien. Hay que tomarse el tiempo, está bueno.
Bueno, Laura, contame, aparte, bueno, este libro me decís que fue un proceso también arduo.
Sí.
Como que eso hace que...
Arduo como en recuerdos, ¿no? Como en vivenciar cosas que han pasado mucho tiempo, revivenciarlas de algún modo. Y, bueno, verme con mis hermanos de nuevo ahí, siendo muy chicos, yendo a visitar a mi abuela. Y todo este camino como de entrar al monte, a ese monte que es muy parecido al monte santiagueño, que vendría a ser parte de la región del Chaco Árido, que le toca a Córdoba. Y, bueno, como gente viviendo ahí, familia viviendo ahí, y... expuestos a esto, ¿no? A los rigores climáticos, a la escasez también de cosas, pero a la vez con una profunda riqueza en cuanto al diálogo, en cuanto al compartir, ¿no? Y bueno, tengo vivencias muy, muy lindas de allá y bueno, muchas risas con mis primos cuando nos juntábamos y de esto de andar acá en burro por medio del monte, ir a la casa de un vecino que estaba una legua o dos de la casa de mi abuela, ir a buscar agua. Bueno, el agua era un bien muy escaso ahí en la médula. Entonces, esto, ¿no? El cuidado de no desperdiciar absolutamente nada. Y creo que también el cuidado de todo, ¿no? De, no solo del agua, sino de tener atención por las cosas de la naturaleza y de usarlas lo más bien posible, digamos, no desperdiciar. Y bueno, yo ahora que actualmente vivo como en una zona, no el mismo paisaje, porque es un paisaje mucho más húmedo y con muchos más árboles, mucho más verde, esas primeras experiencias allá en la médula me han servido mucho para el lugar de ahora donde yo vivo, que es en Sierras Chicas, en medio de la sierra también. Así que, bueno, de alguna manera mi vida, y creo que ahora mi escritura, está ligada al paisaje y a la sierra, al paisaje del monte.
Cuando decidiste de alguna manera que iba saliendo todo esto, estos poemas para ir armando el libro y demás, ¿fuiste a recorrer bien, a prestar atención de vuelta con eso, con los ojos de adulta, pero tratando de mirar con los ojos de niña, o no?
No he vuelto a la médula, y es una materia pendiente que tengo y que me gustaría hacer con mis hermanos. Porque bueno, después que murió mi abuela y quedó un tío mío ahí que después también se fue, bueno, quise como también tener en cuenta estos recuerdos como así como yo los recordaba. Igual me han dicho que bueno, que el paisaje ha cambiado mucho, como que hay muchas megas empresas agropecuarias cercas, entonces es como que quiero volver, pero también no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, como que a veces eso te juega en contra de decir, bueno, a ver, ¿me quedo con los recuerdos que tengo o vuelvo al lugar cambiado, ¿no? Y, por supuesto, ahí ya no está ni la casa de mi abuela ni nada, ya se cayó todo. Ajá. Pero
Va a ser fuerte. Cuando te animes va a ser muy fuerte.
Sí, sí. Y también, bueno, por ahí me gustaría que, si mi mamá también se anima como a volver a acompañarla a ella, ¿no? Como hacerlo como en familia, que estaría bueno.
Estaría muy lindo eso.
Y yo creo que para mi vieja es un poco más fuerte también. Sí. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, está bueno haberlo puesto en palabras. Bueno, un primo mío, que él vivió, nació y vivió en la médula, me escribió agradeciéndome por este libro y por algunos recuerdos que le vinieron, algunas imágenes que bueno, yo era visitante, ¿no? O sea, ahí es como una diferencia muy grande. El vivir y el estar en un lugar y también padecerlo de alguna manera, y yo que llegaba con mis hermanos cada tanto, fin de semana por medio.
Claro. Sí, entonces,
no es lo mismo, sus vivencias son otras, pero él me dijo que, bueno, le pareció muy fuerte esto de algunas imágenes que yo planteé en el libro y que para él sí eran también así, ¿no? Y bueno, eso para mí fue también algo fuerte, que lo recordara así.
Laura, bueno, lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo, pero para la charla, por supuesto, porque esto es, nos podemos adentrar y nos vamos adentro del monte.
Sí, totalmente.
Yo te agradezco muchísimo que te hayas acercado nuevamente, que empieces a exponer todo esto, que te veo ahí en emoción, ahí que te va rodeando de a poco y la querés contener porque está mal al aire. No te hagas problema por eso. Yo te invito a que cerremos este bloque con dos poemas, los que vos quieras.
Dale. Bueno, no, yo estoy muy agradecida de vuelta, Teo, por volver a tu programa. Bueno, y voy a cerrar con otra parte de la médula, con otros poemas que justamente hoy una poeta rosarina lo compartió en su muro, a este poema. Gaby de Sico lo compartió y, bueno, si está escuchando, un saludo para ella. Temo del poder de los deseos, de mirarte mucho y de encontrarte en medio de lo cotidiano cuando no pensaba, cuando no sabía que las piedras rotas, quebradas por el peso de todo, no vuelven a unirse igual, dejando esta fisura que a veces habitan las arañas cangrejo. Y uno más. No está escrito. No busques con desesperación porque no está escrito. Ni siquiera dicho. Florece para nadie, inmensamente roja, hábil, esplendente. Un pequeño artilugio para mirar el cielo y ver con más nitidez. Apenas eso. Ver con más nitidez. Para nada. Para nadie.